Quiero llamar su atención a este pasaje en que hemos leído. Es Romanos, el capítulo 5. Romanos, el capítulo 5. Y vamos a leer solamente el versículo 11. Romanos 5:11, que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y seguimos estudiando las palabras bíblicas que hablan de la salvación, aún incluyendo la misma palabra salvación. Hemos considerado las palabras redención, salvación, regeneración y justificación. Verdaderamente en la palabra de Dios tenemos un tesoro de salvación. Tantas palabras que hacen la definición y lo explican. Y ahora vamos a considerar esta palabra expiación. Expiación. Es un término del templo. Habla de la obra de un sacerdote. Y encontramos mucha tipología en el Antiguo Testamento respecto a este asunto de expiación y la obra del templo. Y todo es cumplido en Cristo en el Nuevo Testamento, que es nuestro sumo sacerdote. Este término expiación es un término especialmente desafiante debido a las barreras lingüísticas y las cuestiones de traducción que abordaremos brevemente. En inglés tenemos una palabra inventada por William Tyndale que tradujo el Nuevo Testamento inglés en la época de la Reforma Protestante al año 1530 más o menos, por la cual no hay equivalente exacto en español. Esta palabra es atonement, que significa at one ment. Y si fuera posible inventar una palabra nueva en español ahora, sería a uno, miento, a uno miento. Las palabras expiación y propiciación y reconciliación capturan varias facetas de la idea de un sacrificio que satisface a Dios para la salvación de los pecadores. Y es un detalle interesante que en nuestra Biblia en inglés, aquí en Romanos 5:11, en vez de decir reconciliación al fin del versículo, leemos en la versión antigua en inglés la palabra atonement. Y la idea de reconciliar y ser a uno o de acuerdo en compañerismo, podemos decir, estas ideas son muy interrelacionados, ¿es bien dicho? Bueno, en el Antiguo Testamento leemos la palabra expiación unos 78 veces, casi todas ocurren en el libro de Éxodo y el libro de Levítico y el libro de los Números. Y esta palabra expiación significa literalmente una cubierta, o en el verbo cubrir. Habla de una cubierta para el pecado, una cubierta proveída por Dios. Y en el tabernáculo del Antiguo Testamento, el propiciatorio era una cubierta hecho de oro sobre el arca del pacto en el lugar santísimo, que se rociaba con la sangre del cordero del sacrificio, ofrecido como víctima que murió en lugar del pueblo en el día anual de la expiación. Cada año había un día que se llama el día de la expiación, en que la sangre fue aplicada a esta cubierta que se llama el propiciatorio. Este término propiciatorio es una forma de la misma palabra cubrir en el idioma hebreo, traducida expiación. Por lo tanto, podríamos decir, en el día anual de la cobertura o de la expiación, la actividad se centraba en la sangre aplicada a la cobertura sobre el arca por el sumo sacerdote en el lugar santísimo, y así se hacía una cobertura por los pecados del pueblo. Otro detalle interesante, cuando los eruditos judíos tradujeron el Antiguo Testamento hebreo al griego, traducen este término cubrir como propiciar. En el Nuevo Testamento encontramos este término propiciar 8 veces, incluyendo sustantivo, verbo y adjetivo, y a veces es traducido expiar o aún misericordioso. Bueno, estos son los detalles de el uso y el significado de la palabra, pero queremos considerar por qué es necesaria la expiación. ¿Por qué es necesaria? Sencillamente a causa del pecado. El pecado nos separa de Dios. no nos gusta oír esta verdad y este mensaje, que nuestro pecado nos separa de Dios. Es una verdad que nos ofende, que hiere nuestro orgullo y daña nuestra frágil autoestima. Me dice que estoy equivocado, que yo soy el problema, no soy la solución. Pero esta es la verdad bíblica que debemos afrontar honestamente. Somos pecadores en Adán, judicialmente, y somos pecadores en nosotros mismos, en nuestra experiencia. Quiero decir, experiencialmente. Es una palabra ya inventada otra vez. Esto es algo que debemos confesar y admitir. Yo soy pecador. Todos somos pecadores. Si minimizamos nuestro pecado, minimizamos el remedio para el pecado, el cual es la persona de Cristo y su obra de expiación o propiciación. Pero este asunto de expiación es el corazón del Evangelio. Necesitamos la expiación porque somos pecadores y el pecado exige una respuesta de Dios. Y su santa respuesta es la ira. Su santa ira. Y esta es otra verdad impopular que no queremos oír. Nos dice que Dios no queremos oír esta verdad. Lo que queremos oír es lo que actualmente oímos, que Dios no se enfada, solo ama. Dios es amor, nada más, nada menos. Pero tal Dios es un personaje ficticio que solo existe en la mente de los hombres. Y creer en tal Dios es idolatría mental. No es sorprendente que el temor de Dios sea un principio olvidado hoy en día. La verdad es que la ira divina es un concepto bíblico que se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Por ejemplo, leemos en el Salmo 7, Dios está airado todos los días contra el impío. En el Salmo 5 leemos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Jehová abominará al hombre sanguinario y engañador. Aún aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos y el capítulo 1 y el versículo 18, leemos, porque la ira de Dios se se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia. La doctrina de la ira de Dios es algo que no debemos negar. Otra vez leemos en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, leemos del justo juicio de Dios en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Nuestro Señor Jesús predicó más sobre el infierno que sobre el cielo. Y aún en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, leemos de la ira del Cordero. Y el Cordero es un nombre para Jesús. La santidad de Dios exige que se pague por el pecado. El pecado impune contradice el carácter de Dios. El pecado impune derriba su santa justicia. Su santa ira debe ser satisfecha, aplacada o propiciada. Los teólogos liberales se burlan de esta verdad, llamándola un evangelio de matadero, que ellos dicen suena como los antiguos dioses tribales que exigían sangre de sus seguidores. Pero la verdad es que las antiguas deidades tribales eran corrupciones y pobres imitaciones del Dios vivo y verdadero. Nosotros debemos ver la plenitud del carácter del Dios verdadero. Tanto la ira como el amor a la vez, en perfección. Y en el concepto de la expiación, vemos tanto la ira como el amor plenamente expresados. Déjame leer un versículo en los Salmos que dice mucho respecto a este asunto. El Salmo 85 y el versículo 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Tenemos aquí lo que parece ser un conflicto. Hay verdad en un lado y hay misericordia al otro lado. Hay justicia a un lado y la paz al otro lado. La verdad y la justicia dice que el pecador debe morir por sus pecados. Pero la misericordia y la paz dice que Dios tenga gracia y perdón para o hacia el pecador. Y en la verdad de la expiación hecha en la cruz de Cristo, estos dos lados convergen perfectamente. Y vemos a la vez la ira de Dios contra el pecado y la misericordia de Dios hacia el pecador. Así vemos la plenitud de las perfecciones de Dios demostrada en la cruz de Cristo. Otra vez, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Hay la armonía de los atributos de Dios en la cruz de Cristo. Bueno, esta es por qué la expiación es necesaria. Ahora, ¿cómo se realiza la expiación? Se realiza como una graciosa provisión de Dios. Dios aprovechó un sacrificio para cubrir el pecado. Es un hecho de su gracia. Él no tenía que proveer tal sacrificio. Él tenía todo el derecho a no hacerlo, a no cubrir nuestro pecado. Pero sí lo hizo, gracias a Dios. Leemos en 1 Juan 4, nos amó a nosotros y envió a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados. Fue la iniciativa de Dios mismo. Fue su obra, su realización. Gracias a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios dio a Israel tipos y sombras de esto. Él dio leyes ceremoniales detalladas a Israel a través de Moisés, concerniente a sacrificios de animales que fueron sacrificados en lugar de la gente a causa de su pecado. Y hay capítulo tras capítulo en el libro de Levítico que dan los detalles de estos sacrificios animales. Pero, según el Nuevo Testamento, los sacrificios de animales nunca podrían satisfacer a Dios por los pecados del hombre. Solo un hombre perfecto podía bastar por los hombres pecadores. La sangre de animales no puede cubrir los pecados de los seres humanos. Hebreos 10 dice que es imposible, tal cosa es imposible. Tiene que ser la sangre de un hombre que hace expiación por los hombres. Estos sacrificios del Antiguo Testamento eran provisionales, posponiendo el derramamiento de la ira de Dios hasta que viniera el Salvador prometido. Por eso leemos aquí en Romanos 3:25, un versículo que hemos leído muchas veces, hablando del Señor Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación. Ahí está la palabra. Dios puso a Cristo como propiciación por la fe en su sangre para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados en la paciencia de Dios. Dios pasó por alto los pecados de los creyentes del tiempo del Antiguo Testamento. Y ellos, estos creyentes en los tiempos antes de Cristo, demostraban su fe en Cristo que iba a venir mediante estos sacrificios. Pero cuando llegó el tiempo señalado por Dios, Él proveyó un sacrificio perfecto, uno que realmente cubriría el pecado. No un sacrificio animal, sino un sacrificio humano. ¿Quién es? Es el único calificado, su Hijo encarnado, la segunda persona de la Santa Trinidad, en carne humana, Cristo Jesús, identificado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios, no el Cordero de Aarón o de Moisés, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio que Dios proveyó y aprobó con este Dios hombre, Cristo Jesús, Dios en el cielo estaba complacido, satisfecho. Su sangre derramada en la muerte de la cruz satisfizo la justicia divina, cubrió el pecado, aplacó la ira de Dios, o en otras palabras, hizo propiciación, hizo expiación a los ojos de Dios. Leemos de esto en Hebreos 2, en estas palabras: por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, es decir, a seres humanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar. Ahí está la palabra otra vez. Para expiar los pecados del pueblo. También leemos en 1 de Juan 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y creo que esta palabra propiciación no es una palabra común en el hablar español, tampoco en el hablar inglés. Pero es una palabra que debemos entender, porque es el corazón del Evangelio, verdaderamente. Leemos de esta propiciación en estas palabras del profeta Isaías: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esta es como se realiza la expiación por medio de la muerte de Cristo, el sacrificio de su vida y de su sangre en la muerte. Y el resultado de esta expiación o propiciación es que somos salvos de la ira de Dios. Aquí otra vez en Romanos 5:9. Pues mucho más estando ahora justificados en su sangre, por él, dice, seremos salvos de la ira. Sí, la ira de Dios es una verdad, pero también, gracias a Dios, salvarse de su ira es una realidad también. Los pecados son remitidos o perdonados. Somos reconciliados, justificados. No se exige ninguna pena al pecador porque Cristo llevó la pena. Fue castigado por nuestros crímenes y la ira divina ha sido satisfecha para siempre por la cruz de Cristo. Así, la suma es que Dios es propiciado, o podemos decir Dios es aplacado con respecto a los pecadores. Y también se dice que Él es propicio o misericordioso o propicioso, ¿es bien dicho? Leemos en Hebreos 8, porque seré propicio con sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades, no me acordaré más. Leemos la misma palabra en la parábola del fariseo y publicano orando en el templo. En Lucas 18 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En la expiación hecha por Cristo, somos salvos. Y somos salvos por Dios, de Dios. Es decir, su gracia nos salva de su ira. Y todo es hecho por Él. Es su hecho. Ahora, rápidamente, ¿cuáles son las características de la expiación bíblica? Y voy a mencionar 6 cosas. En primer lugar, la expiación es sustitutiva. Cristo murió en lugar de los pecadores. Fue una sustitución personal. Segundo, la expiación es penal. Es decir, la justa ira de Dios inflige el castigo de acuerdo con su ley, o infligió, ¿no?, en la cruz de Cristo, el castigo de acuerdo con su santa ley. 3, la expiación es objetivo, es decir, no es subjetivo, no termina en nosotros, sino termina en Dios. Él es el apaciguado. Su ira fue aplacada. Debemos entender que la expiación no cambia la disposición de Dios, sino que demuestra su disposición. Es su amor y su sabiduría lo que proporciona el sacrificio necesario para nuestra salvación. Bueno, el número 4, la expiación es definida, es decir, con una intención específica, es decir, reconciliar a los pecadores con Dios. No solo hacer una posibilidad, pero la realidad. No solo una posibilidad si cooperamos y estemos de acuerdo, de modo que sin nosotros el plan de Dios fracasaría. Es una expiación definida. Y el número 5 es una expiación particular. Particular para personas particulares, para los elegidos del Padre. Los elegidos por el Padre y entregados al Hijo para salvar. La expiación no es un sacrificio genérico para personas sin nombre ni rostro, pero Cristo tiene a su pueblo, tiene a sus ovejas en vista en su muerte. Aquellos a quienes el Padre le había dado para expiar, es una expiación particular. Cristo conoce sus ovejas por nombre. Y en el sexto lugar, la expiación es eficaz. Es eficaz. Tuvo pleno éxito. Fue una misión cumplida. Cristo no murió en vano. Aquellos por quienes Cristo murió son librados de la ira de Dios, ciertamente, y serán salvos para siempre. Gracias a Dios. Estas son las características de la expiación. Concluimos diciendo, la expiación o la propiciación es un término del templo. Somos liberados de la ira para el apaciguamiento por Cristo, nuestro sacerdote y nuestro sacrificio. La pregunta es, ¿cómo puedo yo recibir los beneficios de la expiación de Cristo? ¿Cómo puedo entrar en esta salvación? Y la respuesta es, por fe. Por fe. Por creer en Cristo. Por confiar en Él. Y leemos de esto muy claramente en Romanos 3, 25. A quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre. Confiamos, creemos, descansamos en Él. Amigo, depende de Él y solo de Él. Tus esfuerzos para cubrir los pecados fracasarán. Predicamos hace unas semanas sobre este proverbio que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuestros esfuerzos para cubrir nuestros pecados fracasarán, pero los esfuerzos de Cristo valen. Leemos en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. ¿Cubierto por quién? Cubierto por Dios, por medio de su Hijo, en su obra en la cruz. Amigos, este mensaje de expiación es urgentemente necesario, porque falta notablemente en las presentaciones del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy dice, ¿quieres a un amigo? Ven a Jesús. ¿Quieres ir al cielo? Ven a Jesús. ¿Quieres tener éxito en tu vida y en tu matrimonio y en tu carrera? Ven a Jesús. Pero la verdadera pregunta es, ¿quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Quieres estar en paz con Dios? ¿Quieres saber que su ira contra ti ya es satisfecha? Y esto nos obliga a considerar por qué murió Cristo y qué logró en su muerte y en su resurrección. Hoy el pecado que nos separa de Dios nunca se menciona. Y tal evangelio carece de los elementos esenciales del mismo. Por lo tanto, mucho de lo que pasa por evangelio hoy en día es simplemente un falso evangelio. El evangelio verdadero tiene que ver con la expiación. Amigo, no te dejes engañar. Discierne la verdad de la palabra de Dios. Vuélvete del pecado. Confía en Cristo como la expiación por tus pecados. Amén.